Es Radio, Castilla y León.
Tu radio más cercana en las redes sociales. En Twitter, @CIL/Es Radio y en Facebook, Es Radio Castilla y León.
Agrobank de la Caixa patrocina este programa.
En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo.
Muy buenas tardes. Las reservas de agua están al 36%. Es un poco menos que hace un año, pero dentro de la media de la última década, incluso un poquito más. Eso en los 18 embalses que tenemos en la cuenca del Duero. Pronto la capacidad de almacenar agua va a aumentar, porque el Ministerio acaba de abrir el proyecto de información pública para dos nuevos mini embalses o presas en el río Órbigo, en la provincia de León. En total van a sumar 34 hectómetros cúbicos más a esta cuenca. De esas nuevas infraestructuras, del final de la campaña de riego, del nuevo plan hidrológico, entre otros temas, vamos a hablar con nuestro invitado de hoy en Es el Campo de Castilla y León. Él es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Juan Ignacio Diego. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y bienvenido de nuevo a estos micrófonos de Es Radio.
Muchas gracias.
Arrancamos con esa regulación adicional en el río Órbigo. ¿Cuáles son los plazos para esos 34 hectómetros cúbicos nuevos en la cuenca?
Bueno, de momento lo sacamos, empieza hoy, digamos, el periodo de información pública con la publicación en el boletín oficial. Se tiene que publicar en el diario, o sea, en el boletín oficial del Estado todavía, y a partir de ahí serán 30 días hábiles para presentar alegaciones por quien considere oportuno.
Y una vez que se haya cerrado ese plazo de presentación de alegaciones, ¿cuáles son los siguientes pasos? Estoy pensando en los regantes del Órbigo, que llevan muchos años esperando, no estos embalses, porque esta es una solución que se ha adoptado después de que allí no se pudiese hacer el embalse proyectado hace muchos años. ¿Cuándo podrán tener estas nuevas regulaciones?
Bueno, sabes que estas infraestructuras tienen un desarrollo largo. Ahora pasamos este trámite y con ello procederemos a redactar el proyecto de construcción, que, bueno, pues no sé cuánto nos pueda llevar, depende un poco del periodo de declaración de impacto, que sabes que siempre es un periodo relativamente largo. Uh-huh. Pero bueno, calculo que en cosa de un año y medio, una cosa así, se puede tener el proyecto redactado y después a ver qué disponibilidades económicas va teniendo el Estado para ir acometiendo las obras. La verdad es que los precedentes siempre son de obras muy largas en el tiempo, muy dilatadas, o sea que yo no comprometería para un plazo muy inmediato la construcción.
O sea que faltan muchos años todavía.
Bueno, faltan unos cuantos años,
unos junto a esas nuevas presas en el río Órbigo, se planteaban también presas en otros dos ríos que necesitan más agua, poder acumular más agua. Son el Carrión y el Eresma. ¿Cómo sí. van esos proyectos?
Pues mira, las presas del Carrión llevan prácticamente un mes en información pública también. O sea, el periodo que ahora se inicia con el Órbigo ya lo llevamos, digamos, adelantado en el Carrión. Uh-huh. Y pues te puedo decir lo mismo, es decir, declaración de impacto, redacción de proyecto de construcción y después a programar en económicamente. En el Eresma estamos más atrasados, tenemos digamos que las otras tres regulaciones previstas dentro del plan hidrológico son en el Cega Eresma Daja. Y esas están, tenemos un proyecto más adelantado, que es el de Ciguiñuela, pero todavía tenemos que pasar por el periodo que hemos iniciado ahora con el Órbigo, o sea que eso va un poquito más atrasado.
¿Hay una estimación de a cuánto pueden ascender las inversiones en estas nuevas presas, mini embalses?
Pues sí están estimadas. Lo que pasa es que, primero, que la previsión, digamos, puede cambiar bastante. Es meternos a hacer ahora mismo hipótesis de coste es complicado porque, ya digo, pasa por información pública, pasa por declaración de impacto. Normalmente se incrementan las medidas ambientales incrementan el presupuesto y después, en función del tiempo que va pasando, pues lógicamente los costes se tienen que ir actualizando. sea que de alguna forma ahora mismo las previsiones económicas son excesivamente, digamos, poco finas, por decirlo de alguna manera.
¿Y nos puede decir aproximadamente a cuánto ascienden en estos momentos?
No tengo el dato ahora mismo para poder decírtelo.
Inversiones elevadas en cualquier caso. Estas nuevas regulaciones en el Órbigo, en el Carrión y en el Eresma forman parte del nuevo plan hidrológico, ya lo ha aprobado el organismo nacional, podríamos decir, para todas las cuencas hidrográficas de España, pero todavía falta el último trámite, que es la aprobación en Consejo de Ministros, para que se ponga en marcha.
Sí.
¿Cómo está en estos momentos el plan hidrológico?
Bueno, como sabes, el plan hidrológico pasó por el Consejo de Cuenca aquí en la comunidad autónoma con una aprobación muy mayoritaria. Solo hubo un voto en contra del plan. En el Consejo Nacional del Agua ha habido también una ventaja importante en votos, y ahora lo que ha hecho el Consejo Nacional del Agua es elevarlo al gobierno a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La tramitación hasta su aprobación, pues como cualquier real decreto, es una tramitación compleja que tiene que pasar por Consejo de Estado, en fin, por consultas a otros ministerios, pero bueno, lo importante es que de acuerdo con los requerimientos de la Unión Europea, debemos tenerlo aprobado a final de diciembre de este año, ¿eh? Y hasta donde yo sé, el gobierno pretende, digamos, acelerar el proceso lo más posible para no, digamos, no dejarlo para el final.
Ese plan hidrológico, se presentaron muchas alegaciones, nos lo contó la última vez que estuvo en estos micrófonos. ¿Cómo ha quedado finalmente? ¿Cómo ha cambiado el plan hidrológico respecto al que inicialmente se había presentado? No todas las alegaciones, porque estamos hablando de un documento muy amplio, de unas 800 páginas, creo recordar. Pero las líneas básicas, ¿qué es lo que contiene ese nuevo plan hidrológico que va a regir la cuenca del Duero hasta el año 2020?
Sí, vamos a ver, lo primero que te quiero decir es que las alegaciones y el plan están aún colgados en la web de la Confederación, es decir, quien tenga todavía alguna duda, algún interés concreto sobre aspectos concretos, ahí lo puede consultar.
Una nueva página web, por cierto, que renovada.
Sí, un poquito el formato.
Y que ha quedado bastante bien,
sigamos
con el plan hidrológico después de este inciso.
Bueno, pues efectivamente se presentaron, creo recordar que 489 alegaciones, digamos, concretas. De esas, había un 20-tantos% que eran más que alegaciones, eran consultas de por qué habíamos determinado algunos valores, en fin, eran, digamos, consultas sobre métodos que habíamos utilizado dentro del plan. Y en resumidas cuentas, se han aceptado, algo más del 38%, más o menos, el 33% se han desestimado, y el 5 o 6% eran aspectos que no tienen que ver con el plan, es decir, son temas más bien de política general de aguas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, de las alegaciones, digamos, que se pueden aceptar o no, hemos aceptado algo más de la mitad, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y en qué sentido van
con
esas alegaciones?
Pues mira, ahí hay temas, las alegaciones han ido pues en muchos aspectos, tienen que ver con los caudales ecológicos, que siempre es un tema que, en fin, de doble ángulo, ¿no? Porque hay quien le parecen pequeños y a quien le parecen excesivos, ¿eh? Eso en general es lo que pasa con la política del agua.
Uh-huh.
Ha habido también alegaciones en relación con las nuevas regulaciones, en general con la determinación de las demandas de agua, en fin, yo creo que afectan generalmente a la normativa, y también, por supuesto, ha habido alegaciones en relación con los famosos 7000, con las explotaciones subterráneas, o sea, ahí, que un poco, yo creo que ha habido un poquito de todo.
Uh-huh. Ahí va mi siguiente pregunta. Este programa está dedicado al sector primario y a los agricultores. Les preocupa mucho cómo quedan esas extracciones de menos de 7000 metros cúbicos de agua al año, que según varias organizaciones agrarias en estos momentos no se pueden hacer, y tienen paralizado, según las organizaciones agrarias, en torno a un centenar de proyectos en nuestra comunidad autónoma.
Bueno, como sabes, a partir del plan que se aprobó en 2013, es decir, el plan que debía haber estado aprobado en el 9, pero en este plan se suprimía la posibilidad de nuevas explotaciones en los cuatro acuíferos de la zona central del Duero, y esa prohibición expresa se ha eliminado en los 7.000, y los interesados podrán volver a pedir nuevas captaciones, pues una vez que esté aprobado el plan, es decir, de cara a primeros de año que viene, ¿no? Uh-huh. Eso no significa que cualquier explotación se pueda hacer. Estoy refiriéndome siempre a pequeñas explotaciones, y en función de la situación de los acuíferos, pues se podrán dar, Entonces yo creo que se va a poder dar autorización para nuevas explotaciones de esta naturaleza a partir del próximo año.
No se puede hacer ninguna excepción, porque había las organizaciones agrarias decían que había muchos de esos proyectos que si esperaban a finales de 2015 o principios de 2016 ya no serían viables, porque estaban proyectados para un determinado momento. ¿No hay posibilidad de adelantar esas autorizaciones teniendo en cuenta que al plan ya solo le queda ese último trámite del Consejo de Ministros?
Hasta que es un trámite, pero importante, quiero decir, es la aprobación de un real decreto. En definitiva, no se puede adelantar, y cada uno, lo que sí hemos hecho es que hemos hablado con algunos interesados, los que se han venido, han dirigido a la Confederación, hemos tratado de darle solución pues con otras vías, No es una autorización, digamos, como esta que estamos hablando ahora, que sería una autorización más bien genérica. Hemos hablado con algunos de buscar posibilidades de compartir en definitiva el agua, y en algún caso se ha resuelto, Evidentemente la solución definitiva se tendrá que esperar a primeros de año.
Uh-huh. Eso significa que las aguas subterráneas de la cuenca del Duero están mejor, ya tienen mejor salud de la que tenían hace años.
Lo que sí es cierto es que el seguimiento que hemos hecho durante estos años, y en concreto de este último año, de los niveles piezométricos, efectivamente hemos observado una recuperación. No es una gran recuperación, por lo tanto hay que mantener la vigilancia, hay que mantenerse alerta, pero sí es cierto que han bajado las extracciones, y eso permite ir tomando determinadas decisiones que nos relajen un poco la posición que se había adoptado hasta ahora.
La cuenca del Duero, que sepan, lo decimos muchas veces aquí, tiene más agua subterránea de la que tiene en superficie. Uh-huh. Para que nos hagamos una idea de todos esos ríos que vemos dentro de la, por encima, en la tierra, en esa cuenca del Duero, pues por debajo tenemos mucha más agua que el agua superficial. Y hablando de aguas superficiales, hemos terminado ya la campaña de riego, pero quitando estas lluvias que han empezado en estos últimos días, hay muchas zonas de Castilla y León, muchos agricultores que todavía pedían poder seguir regando sus cultivos. ¿Se va a poder hacer aún incluso después de terminada la campaña de riego?
Sí, en la comisión de desembalse se puso de manifiesto este hecho. Había interés en prolongarlo un poquito, y efectivamente se habló de la posibilidad de solicitar algún riego más después del final del mes de septiembre. Yo creo que probablemente no haga falta en esos riegos. O sea, se puede dar por terminada en principio con las lluvias que se están recibiendo ahora. Yo creo que no hará falta prolongar la campaña, pero bueno, estamos abiertos a esa posibilidad.
¿Han sido muchas las comunidades de regantes que les han pedido poder seguir utilizando el agua?
No ha sido generalizado el tema, no. Uh-huh. Ha sido generalizado. No, la campaña ha ido bien. En definitiva, la campaña que ha dependido, los riegos que dependen de zonas reguladas, de ríos que tienen presas, pues han ido bien. Efectivamente, en la zona sur de la comunidad ha habido, los embalses han quedado más bajos, por lo tanto ha habido más inquietud. Pero en este caso los regadíos han ido bien. Ha habido más problemas, obviamente, en algún momento en regadíos que no dependen de zonas reguladas, que dependen de ríos naturales, porque han llegado a estar realmente bajos. Por ejemplo, el caso del Tormes, ha habido momentos, críticos.
Uh-huh. El mayor consumidor de agua es la agricultura. Nosotros, los ciudadanos, estamos muy concienciados con lo de utilizar el agua, pero el 80% del agua se la lleva aproximadamente la agricultura. Hace años la Confederación había planteado que los agricultores, igual que hacemos los ciudadanos, pagasen en función del agua que consumían, y se iba a poner un proyecto piloto en la zona del Órbigo de manera experimental. ¿Cómo va ese proyecto?
Bueno, se ha hecho una evaluación de qué efecto tendría, y efectivamente no ha sido, la verdad es que no ha sido muy, muy satisfactorio. La diferencia entre el pago por la tarifa binómica famosa y el pago que estamos realizando ahora mismo es muy escaso, entonces incluso pensamos que puede hasta desincentivar el ahorro, en el sentido de que si cuesta muy poco gastar más, pues es posible que haya quien decida, oye, por este dinero no vale la pena ajustarse tanto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, los primeros resultados, la verdad es que no son muy alentadores. Hay que tener en cuenta que los servicios del agua, mejor dicho, se pagan de acuerdo con la ley del agua, la ley de aguas, y bueno, pues digamos que tienen unas fórmulas que vienen muy, muy determinadas. Por lo tanto, no hay mucha capacidad de maniobra para incentivar el ahorro.
Uh-huh. Y este programa en esta temporada lo hacemos desde León. Aquí hay un tema que preocupa, que concierne en parte, no totalmente, a la Confederación del Duero. Hemos tenido un incendio de neumáticos en el que han ardido unos 12.000 neumáticos en Ardoncino, en León. Según las organizaciones ecologistas, decían que ese incendio de neumáticos y el agua que se utilizó para extinguirlo había contaminado en parte el suelo y los acuíferos, los riachuelos que pasan por esa zona. ¿Tiene datos la Confederación del Duero?
Sí, en las competencias de la Confederación, desde creo que fue el 28 de julio, si mal no recuerdo, se hizo una primera visita para tomar muestras y poder hacer análisis en el laboratorio de aguas. Uh-huh. Y bueno, se hicieron análisis que no han superado en ningún momento los límites establecidos por las normas de calidad ambiental. Eso hay que decirlo así de claro. Después se hicieron ya más adelante, en agosto se hizo otra visita, no se observó, ya no había vertidos, ya estaba, digamos, la cuneta por la cual iba el agua al arroyo ya estaba seca, y en septiembre se han realizado nuevos ensayos incluso en el acuífero, es decir, en aguas subterráneas, y tampoco se han superado umbrales de contaminación en ningún momento.
Uh-huh. Y una pregunta que es un clásico cada vez que sí. Tenemos aquí al presidente de la Confederación del Duero: ¿cómo va la presa de Castrovido?
Castrovido, pues avanzando, la verdad es que a buen ritmo.
Que no es poco.
Sí, sí. Vamos a buen ritmo y de acuerdo con previsiones, es decir, que yo creo que el hormigonado el año que viene terminará y podremos empezar con las instalaciones y las pruebas.
¿Para que esté en funcionamiento, en qué campaña de riego?
Espero que en el final del 17, seguramente es la previsión, a ver si final 17 o 18, porque también es un embalse que no se llena en 4 días.
Con esta sintonía traemos ahora nuestro término de Miguel Delibes para seguir aumentando nuestro conocimiento del lenguaje rural. ¿Qué significa la palabra embuchar? Juan Ignacio Diego, presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero.
¿Embuchar?
Sí.
Bueno, ya me has vuelto a pillar. supongo que será algún tipo de empaquetamiento o algo así.
Vamos a preguntarle a Jorge Urdiales, que ha escrito el diccionario del castellano rural en la narrativa de Miguel Delibes. Jorge, buenas tardes. ¿Qué es embuchar?
Buenas tardes a todos. Mira, la palabra que traigo hoy es embuchar. Embuchar es un verbo que en general la gente yo creo que sí que conoce, quizás más con la primera acepción que da el diccionario, que es embutir carne picada en un buche o tripa de animal. Pero bueno, Delibes, vamos a decir que transforma parcialmente el término, el significado del término, y yo he leído en el camino que dice así: cuando lo hizo, extrajo de un apolillado arcón el traje negro que aún conservaba desde la muerte de su padre, se embuchó en él y marchó a paso rápido a la rectoría. Es decir, que Delibes en este caso emplea embuchar cuando se refiere a que una persona se mete dentro de una prenda de vestir, en este caso concreto de un traje. Delibes es muy dado a hacer eso, a coger una palabra y realmente jugar con ella y darle un sentido distinto del habitual. Embuchar, para el común de los mortales, embutir carne picada, para Delibes en este ejemplo, cuando una persona se mete dentro de una prenda de vestir.
Pues eso significa embuchar. Además de la definición que todos nos imaginábamos, pues también nos embuchamos cuando nos vestimos por las mañanas. Juan Ignacio Diego, ¿le gusta el vino de Toro?
Mucho.
Pues atento al siguiente concurso que ponemos esta semana en marcha en Es Radio. Se llama Un Tinto, Un Toro. Y todos los que nos estén escuchando, incluyendo el presidente de la Confederación del Duero, se pueden llevar una caja de este vino de la denominación de origen Toro. ¿Qué tienen que hacer? Es muy fácil. Tienen que entrar en el perfil de Facebook de la denominación de origen Toro, que es Vino de Toro. Vino de Toro, así de fácil. Y de lunes a jueves, en la pestaña de ese concurso, se apuntan con sus datos y esperan a que el viernes, a partir de las 7:05, nuestro compañero Fernando Puga haga una llamada en directo en el programa Es la Tarde de Castilla y León. Si tienen la suerte de que les llaman a ustedes, a uno de nuestros oyentes, tienen que contestar el teléfono y decir un tinto, un toro. No pueden decir sí, dígame quién es. No, tienen que decir un tinto, un toro. Y si son los afortunados y contestan bien, se llevarán una caja de vino de la denominación de origen Toro. ¿Ha tomado buena nota Juan Ignacio Ruiz?
Sí, creo que sí.
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, además de una caja de vino, le agradecemos muchísimo que haya estado esta tarde en Es la Tarde de Castilla y León, el campo.
Muchísimas gracias a ti.
Muy buenas tardes. Y ustedes no se vayan porque hacemos una pequeñísima pausa y en un minuto volvemos con todas las noticias de los últimos 7 días.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Alesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y las semillas, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Alesa funciona.
De profesional a profesional, en Alesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
Este sábado 10 de octubre, el Picaporte se desplaza a La Moraña, en Ávila. Desde el Ayuntamiento Obulense de Papatrigo recorreremos juntos la ruta teresiana de la cuna al sepulcro. Os invito a caminar con nosotros para descubrir los productos turísticos y gastronómicos de este territorio teresiano. Os espero en el Picaporte este sábado de 12 a 1 y media de la tarde.
El Picaporte con Javier Pérez Andrés, Es Radio.
Repasamos ya con el patrocinio de Bankia las noticias más destacadas del sector primario en los últimos 7 días. Hoy ha comenzado la molturación de remolacha en la cooperativa Cor, que desde ayer está recibiendo ya miles de toneladas de esta raíz. En esta campaña, Acor va a molturar entre 800 y 850.000 toneladas. Son 200.000 menos que en la campaña pasada porque hubo excedente que ahora hay que equilibrar. Lo ha explicado a Es Radio el director de cultivos de esta cooperativa, Esteban Sanz.
Pues estaremos ahí alrededor de los 80 días, 80, 82, 83, no sé, ya, pues ya sabes, el tiempo luego ya lo modifica todo, ¿no? Pero bueno, teóricamente sobre esos días. Y estamos pues a recoger pues eso, a ver si cogemos 800, 850 por ahí. Tenemos 47.000 toneladas de azúcar y hemos metido pues 2.100 hectáreas menos de cultivos, ¿sabes? Pues eso significa pues que son otras 200 y pico mil toneladas menos.
Desde Asaja esperan que ni la industria ni la administración demoren los pagos a los remolacheros. Escuchamos al presidente de Asaja, don Aciano Dujo.
Y que las administraciones e incluso en conjunto la azucarera pague la totalidad del precio, es decir, precio de remolacha más ayudas, lo antes posible de manera rápida y eficaz para que el agricultor pueda tener los ingresos de su cultivo de manera inmediata.
Azucarera, por su parte, va a iniciar la campaña de recepción de remolacha en la fábrica de Miranda de Ebro el día 14. Esperan recibir 485.000 toneladas de remolacha, 18.000 más que la campaña pasada. Y continuamos con protestas porque los agricultores de Soria sacaron ayer los tractores a la calle. Han protestado así por el incremento de los precios de los abonos y de los productos fitosanitarios. Son un 10% más caros en los últimos años y eso aseguran ha encarecido los costes de producción en unos 30 euros por hectárea. Una convocatoria hecha por Asaja. Escuchamos de nuevo a su presidente en Castilla y León, don Aciano Dujo.
El petróleo ha bajado y sin embargo los fertilizantes suben. Y están subiendo pues alrededor de un 10%, y eso significa un coste aproximado a mayores que el año pasado de unos 30 euros por hectárea. Si a eso le sumamos que mientras sube el coste de ahí, baja lo que es el valor de la producción con una mala cosecha, en definitiva, mayores costes, menor valor de la producción, significa una rentabilidad muy baja que hace peligrar las explotaciones agrícolas de Soria y de Castilla y León.
A esa situación se ha referido desde Palencia la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, que ha afirmado que se ha puesto ya en contacto con Asaja para interesarse por esta protesta.
Es un tema realmente de costes empresariales a nivel internacional y de concentración de la oferta. Nuevamente estamos ante un tema de mercados en los que pues el agricultor en cierto modo se siente perjudicado.
Declaraciones de la consejera en Palencia en la inauguración del Congreso de la Cooperativa Agropal con el título Futuro del Cereal en Castilla y León. Allí Milagros Marcos ha destacado como el cultivo más importante de Castilla y León, ya que el 60% de la producción se destina a las industrias galleteras. Es un sector fuerte en nuestra comunidad y por eso apuesta por tratar de adaptar la producción a la demanda de las industrias y también por modernizar la producción de cereales.
Se va a trabajar desde la Consejería de Agricultura y Ganadería en el diseño de un mapa de investigación y desarrollo tecnológico que centrará su actividad fundamentalmente en aquella investigación y en aquella innovación que permita generar mayor productividad a nuestro medio rural, mayor productividad al ámbito del cereal, a la agricultura y mayor productividad y sostenibilidad a nuestras industrias.
Esa voluntad de innovación forma parte de la estrategia de la cooperativa Palentina Agropal, que plantea innovar en la creación de semillas que aporten más calidad a la producción. Lo asegura el gerente de la cooperativa, César Reales.
Se va a trabajar desde la Consejería de Agricultura y Ganadería en el diseño de un mapa de investigación y desarrollo tecnológico que centrará su actividad fundamentalmente en aquella investigación y en aquella innovación que permita generar mayor productividad a nuestro medio rural, mayor productividad al ámbito del cereal, a la agricultura y mayor productividad y sostenibilidad a nuestras industrias.
Y un último apunte, la Alianza UPA-COAG de Salamanca ha denunciado el brutal ataque de una bandada de buitres en la localidad de Guadramiro. Esta organización califica como especialmente grave el suceso, ya que las aves necrófagas atacaron no en campo abierto, sino dentro de una corraliza que tenía preparada el ganadero, donde previamente había metido a dos ovejas que habían parido instantes antes a tres corderos. Más noticias interesantes, interesantísimas las que encontramos en Agronews Castilla y León y con las que todos los miércoles completamos este apartado de información agraria. Y para hablar de las noticias de Agronews Castilla y León, además de leerlas en esa página web, los miércoles nos las comenta aquí también su director Nacho Falces. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena.
Mucha información y una noticia que ha tenido miles de visitas en Agronews y que tiene que ver con robos en el campo de alguna manera, pero no como los entendemos de robo de cobre. Cuéntanos.
Sí, la verdad que es un robo, como es un robo que nos hacen a todos, además, porque es un tema, un ataque al medio ambiente de Castilla y León. Sabes que se ha regulado, y nuestros oyentes seguro que lo saben, todo el tema de la recogida de setas se ha regulado de una manera importante. Hay que tener un carné, hay que estar de alta, hay que recoger una cantidad determinada. Bueno, pues estamos comprobando cómo este, que es un buen negocio, está siendo aprovechado por yo les llamaría por lo menos desalmados, que se están dedicando pues simplemente a esquilmar el bosque, a esquilmar nuestros pinares, y nada más y nada menos que en prácticamente un mes que llevamos de recogida de setas, ya la Guardia Civil solo en Soria ha decomisado, ha incautado más de 2.000 kilos de setas recogidas de forma ilegal. Estamos hablando de que aproximadamente de esos 2.000 kilos, la mayor parte son de boletus, y todos sabemos el precio al que suele estar esta seta en nuestras fruterías, en nuestros supermercados, con lo cual, bueno, pues está provocando un daño muy importante al medio ambiente. Primero, porque la forma de recogerla no es la forma más adecuada, se cogen todo tipo de tamaños, no se facilita la caída de las esporas posteriormente para que el año que viene podamos otra vez recoger esas setas. Uh-huh. Y luego están entrando en la cadena de distribución, están entrando en el mercado de una manera pues ilegal y compitiendo de una forma que no es justa con la gente que que sí que hace bien las cosas y que está recogiendo bien este producto. Uh-huh. Ayer la Guardia Civil desalojaba un campamento de más de 100 personas que se dedicaban a este tipo de actividades. Y bueno, yo creo que es una campaña dura y que está llevando a cabo la Guardia Civil, pero bueno, entendemos que tiene que ser así si queremos que el año que viene haya otra vez setas y queremos que nuestro medio ambiente se conserve como tal. Y que esa industria, que puede ser la recogida de setas, esa generación de riqueza, de empleo, pues se haga de una manera legal, ordenada y correcta. Es un tema que es preocupante y que hay que seguir trabajando en él.
El kilo de boletus estoy viendo que cuesta en torno a 10-11 euros.
Pues estamos hablando
de... Si lo multiplicado por 2.000 kilos son unos 22.000 euros los que se han llevado del monte así.
Pues es una cantidad muy importante y si espera, porque vamos a seguir viendo cómo va a seguir ese conteo continuo, casi día a día, desde la Delegación Territorial de Soria, que nos informan de que han incautado toda esa cantidad de setas. Que puede llevar a acabar con una industria floreciente que está dando empleo en el medio rural y que está generando pues riqueza en ese medio rural. Y más en una provincia como Soria, bueno, que todos sabemos que la despoblación es un problema muy muy grave allí y que bueno, esta industria estaba permitiendo o está permitiendo un poco una recuperación del empleo y del dinamismo económico de esa zona.
Y que además estaba regulando muy bien con esas autorizaciones para poder recoger setas y para no esquilmar el bosque, como decías antes.
Yo creo que eso es una cosa que está correctamente, que quiera recoger setas como actividad, pues que la recoja, pero que la recoja pues correctamente.
Más asuntos. Hemos hablado en nuestro apartado de noticias antes, hemos escuchado a Esteban Sanz, el director de cultivos de Acor, hablando del inicio de la campaña en esta cooperativa, pero aparte de Acor, la otra industria azucarera en España es precisamente esa, azucarera.
Sí, pues Azucarera abrió el día 1 de octubre la molturadora que tiene en Toro, donde pretenden recoger aproximadamente 1 millón de toneladas de remolacha, es la más grande ahora mismo de su industria. Y la que más cantidad de raíz recogen ahí en Toro. Y ha anunciado que para el día 14 de octubre van a abrir la azucarera de Miranda de Ebro, que recoge no solo remolacha de Castilla y León, sino también una pequeña parte de Navarra y una parte más importante de Álava. Uh-huh. Y ahí prevén recoger en torno a 480.000, por ahí aproximadamente, los aforos que tienen realizados en una campaña que se prevé buena, no tan buena como el año pasado, pero bueno, sí que parece que los rendimientos y todo van a estar en una línea muy muy similar en un cultivo que bueno, está en la estrella de nuestros regadíos y que sigue floreciente a pesar de todas las crisis, las reformas y todas estas problemáticas que ha surgido, pero bueno, hay un dato que a mí me gusta destacar siempre, estamos hablando de que van a sacar nuestros agricultores un rendimiento de 105 toneladas por hectárea. En Europa a duras penas llegan a 90 y no en Europa, los franceses, que son los números uno, o eran los números uno, apenas llegan a 90 y la media en Europa no pasa de 80. O sea que, bueno, uh-huh. Ver un poco la capacidad que tienen nuestros agricultores de hacer las cosas bien.
Y luego de Azucarera le faltará la apertura de la fábrica de La Bañeza, que se calcula para en torno a mediados de
noviembre. Suele ser la que abre al final, porque bueno, la zona de León, como bien conoces, pues bueno, va más retrasado en el cultivo tradicionalmente, y entonces suele ser la última que empieza, y dependiendo de la climatología, que siempre es el gran problema que tienen las campañas de remolacha, pues bueno, pues suele ser la última, o dejan a Toro como final, pero bueno, La Bañeza es la que empieza siempre la última.
Y seguimos hablando de recolecciones. Hablamos la semana pasada de vendimia y ya tenemos una denominación de origen que ha terminado.
Sí, tenemos, aparte del otro día que comentábamos la denominación de origen Sierra de Salamanca, pues tenemos a una de nuestras buques insignias, la denominación de origen Rueda, que ya ha dado por finalizada la vendimia, una vendimia en la que han recogido, han entrado en bodega 89,1 millones de kilos de uva, una cantidad ligeramente inferior, aproximadamente un 10%, un 9% inferior a la del año pasado, y el culpable de esta situación pues es el mismo culpable que vamos a ver en el resto de cultivos y que hemos tenido en el resto de cultivos. El calor que hemos tenido este verano pues ha provocado que la uva no coja el peso ni tenga el tamaño que suele tener habitualmente por el estrés hídrico al que se ha visto sometido la cepa. Y está provocado esa reducción de peso que indudablemente no va a tener nada que ver con la calidad de esa uva, que estamos seguros que va a ser una calidad que va a permitir sacar unos caldos competitivos y que van a permitir la denominación de origen Roda, pues convertirse un poco en el buque estrella de, del vino español en el tema de blancos.
Y vamos a terminar con dos citas, una con la ecología y otra muy importante y que interesa mucho a los agricultores, con los arrendamientos rústicos.
Pues sí, tenemos dos citas muy importantes. Este fin de semana hay una de las ferias que a mí personalmente me resultan más atractivas en Castilla y León, de agricultura ecológica, que es el Cucultura, que organiza la Diputación de Zamora, y que va a estar abierta desde el día 10 al día 12, y bueno, cerca de 100 expositores de producciones ecológicas van a estar allí ofreciendo directamente al consumidor sus productos. A mí, la gran ventaja de esto es que no nos evitamos los intermediarios, y esa gran espada de Damocles que siempre tienen colgados los productos ecológicos, de su precio muy superior al producto convencional, pues nos lo vamos a quitar de medio, y vamos a poder adquirir pues productos ecológicos a unas cantidades, a unos valores que bueno son muy interesantes, y a los que somos amantes de la agricultura ecológica pues nos permite disfrutar de estos productos.
Nacho, arrendamientos rústicos.
La segunda parte, bueno, pues es una jornada que hacemos con el que Agronews, que colabora con el Colegio de Ingenieros Agrícolas de Castilla y Duero, y va a ser mañana en Valladolid, una jornada sobre arrendamientos rústicos y la PAC, que va a dar a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cívico Juan de Austria, que es el que está justo al Corte Inglés, y nuestro abogado Acena Miravalles pues va a hablar de la influencia de la relación entre la nueva PAC y los arrendamientos rústicos.
Muy importante y muy interesante siempre todas esas jornadas que organiza Agronews, y sobre todo las que explica Celia Miravalles, que hace fácil lo complicado que tiene el derecho relacionado con estos arrendamientos rústicos y con esa nueva PAC, que es bastante, bastante complicada. Nacho Falces, te esperamos la próxima semana aquí en Es el Campo de Castilla y León, y que vaya mañana muy bien esa jornada.
Pues muy bien, nos veremos aquí, a ver si va todo bien.
Hasta a las 7 de la tarde, recuerden, en el Centro Cívico, que está al lado del Corte Inglés, sí, en Valladolid. Muy buenas tardes.
Es el Campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Este sábado 10 de octubre, el Picaporte se desplaza a La Moraña, en Ávila. Desde el Ayuntamiento Abulense de Papatrigo recorreremos juntos la ruta teresiana de la cuna al sepulcro. Os invito a caminar con nosotros para descubrir los productos turísticos y gastronómicos de este territorio teresiano. Os espero en el Picaporte, este sábado de 12 a 1 y media de la tarde.
El Picaporte, con Javier Pérez Andrés, Es Radio.
Acorte ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Ya nos lo había avisado la semana pasada, iba a llover y al final se han cumplido esas predicciones, con unos cuantos litros que han caído en Castilla y León y que son más que bien agradecidos por nuestro campo. José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha llovido, como nos habías dicho, en Castilla y León, y lo que nos toca este miércoles, que tenemos sol de momento, aunque bajas temperaturas, es saber lo que nos espera, el tiempo que vamos a tener en los próximos 7 días. Cuéntenos.
Bueno, pues hoy es de eso, sí, es que decía un viejo meteorólogo ya fallecido, que fue profesor mío, que no sabía por qué en nuestra profesión, puesto que los médicos también hacen pronóstico, no existía lo de pronóstico reservado. Pero parece que eso no está admitido en lo nuestro y entonces hay que darlo. Pero lo digo porque está un poco complejo de cara a los próximos días. Sí parece claro que durante el fin de semana la lluvia de nuevo va a estar presente en Castilla y León, uh-huh, en mayor o menor medida, pero incluso el sábado ya podrían caer unas gotas, pero previsiblemente más el domingo, comenzando, como es natural, y son las lluvias que son seguramente mejor vienen, no aquellas que puedan ser en forma de tormenta, sino las que vienen procedentes del Atlántico, de una borrasca que se sitúe próxima al noroeste y algún frente asociado a ese centro de bajas presiones, pues vaya penetrando en la península por Galicia, que sí que ahí ha llovido con generosidad. Y como digo, pues durante el fin de semana y el lunes, y aquí es donde viene ya la duda, si también el martes, pues se van a producir precipitaciones. Ya digo, comenzando, lógicamente, por el noroeste, por la provincia de León, y luego el domingo a lo mejor no llueve en zonas del sur-sureste, pero el domingo la lluvia irá remitiendo precisamente por esa zona por la que va a comenzar, y en cambio serán más intensas en otros lugares de la comunidad. Y si se cumple pues lo que ahora mismo se ve, pues habrá lluvias quizás abundantes, sobre todo en la provincia de Ávila y en la zona montañosa, es decir, en la zona ya del sistema central. Y luego, a partir del martes, pues previsiblemente viene otra vez una situación, el martes todavía puede llover en algunos puntos, por eso decía que ahí está mi mayor duda en estos momentos, y a partir de ahí, aunque ya el miércoles próximo está cercano, pero falta una semana, como quien dice, y a partir de ahí, pues parece que la atmósfera se estabiliza de nuevo. Y las temperaturas, pues se mantienen bajas, intendiendo a bajar a partir de esa estabilidad que decimos que se producirá a comienzos de la semana que viene, de tal manera que si no llega a helar el León, por ejemplo, quizás sea dentro de las capitales de provincia la que registre la temperatura más baja, le faltará poco. Y sí, habrá ya algunas incipientes heladas en las zonas de montaña, tanto las del norte, en los montes de León, como en la zona sur, la provincia de Ávila, y también en la provincia de Soria. Así que, como digo, a la espera de ese frente que previsiblemente entrará entre el sábado y el domingo y que saldrá entre el lunes y el martes, volverán a producirse lluvias, los demás días probablemente no, y las temperaturas, pues en las horas centrales del día, aceptables o relativamente buenas, pero en las horas nocturnas y en las primeras horas de la mañana, pues desde luego ya temperaturas bajas.
Ya lo hemos notado hoy, esta noche, sobre todo en la provincia de León, que hemos amanecido con 3-4 grados hoy por la mañana, así que dentro de una semana vuelve a bajar otra vez la temperatura. Ya estamos metidos en pleno otoño, o sea que es lo que nos toca, bajas temperaturas y lluvias de vez en cuando. Como el pronóstico nos ha dicho José Antonio Maldonado, que es reservado porque hay ciertas dudas sobre esas inestabilidades, lo mejor que pueden hacer todos nuestros oyentes es consultar la página web www.eltiempo.es para saber cómo se va desarrollando ese tiempo a lo largo de la próxima semana. El siguiente miércoles, José Antonio Maldonado, te esperamos aquí para contarnos la previsión meteorológica. Muchas gracias. Hola. Y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Acor, endulzamos el tiempo. Mirad patrocina la información de los precios agrarios.
Nos vamos acercando al final de este programa, pero ya saben que antes de irnos hacemos ronda por las lonjas de nuestra comunidad autónoma para saber cómo van evolucionando los precios. Y arrancamos en la de León, que ha celebrado sesión esta mañana. Allí ha empezado a cotizar el maíz y lo ha hecho a 180 euros la tonelada, aunque de momento son pocas las transacciones que se han hecho, ya que la lluvia de estos últimos días ha paralizado el comienzo de la cosecha. En cuanto a precios, se prevé tranquilidad y, dependiendo de la evolución de los mercados, posiblemente esos precios sean alcistas, ya que en Europa la campaña se preveía mala. Los primeros datos de cosecha la confirman peor de las previsiones. En León el trigo ha cotizado a 171 euros, la cebada a 166, el centeno a 157. Todos suben. Se mantiene la avena en 180 euros. Continuamos en Zamora. Allí el trigo también sube hasta los 180, hasta los 170 euros por tonelada. En la lonja zamorana lo que sigue bajando es el porcino de cebo, tanto el selecto como el graso. Han cotizado a 1,13 euros y el normal lo ha hecho a 1,12 euros. Suben los tostones 1 euro, lo que hace que los de 6 a 8 kilos cuesten 14 euros la unidad, y los que pesan entre 12 y 15 han cotizado a 16 euros. En Salamanca esta semana destaca la subida del girasol hasta 368 euros la tonelada, y en el caso del girasol alto oleico el precio ronda los 400 euros, se ha quedado en 399. Sube también la patata, por ejemplo, la de la variedad Jaerla ha cotizado a 152 euros. Bajan en Salamanca el porcino de cebo y el lechazo. Y terminamos en la lonja de Lerma, en Burgos. Allí han repetido el precio los cereales, los lechones, la ternera y las vacas, y ha bajado el porcino.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad. Nos gusta la tierra.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Alesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Lesa funciona.
De profesional a profesional, en Lesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
Porque consideramos que estar informado de lo que ocurre a tu alrededor es importante, queremos que sepas más de nuestra comunidad. Hola, soy Goyo Castro y te espero de lunes a viernes a las 8 menos 10 de la mañana en Castilla y León es noticia. Aquí, en Es Radio Castilla y León, tu emisora más cercana.
Castilla y León es noticia, es radio.
Vaya tractor, cabina insonorizada, facilidad de manejo, una consola de nueva generación, ¿cómo lo has conseguido?
Fui a mi oficina de Agrobank de la Caixa y les expliqué lo que necesitaba. Me asesoraron y me dieron la financiación adecuada.
En la Caixa impulsamos el desarrollo del sector agrario con soluciones financieras para el día a día y los proyectos de futuro. Agrobank. Financiamos el crecimiento.
Este jueves a las 7 de la tarde, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, invitado en Es la Tarde de Castilla y León.
¿Tú lo saben quién quema los montes? Caramba, que haya una labor de aislamiento de estas personas, una labor de protesta ante estas personas.
Luis Huerga entrevista al consejero de Fomento y Medio Ambiente para hacer balance de la campaña de incendios de este verano y al inicio de una legislatura marcada por la poca inversión en infraestructuras, pero con la llegada del AVE a León, Palencia, Burgos y Zamora.
Es la Tarde de Castilla y León. Con Luis Huerga, Es Radio.
Tiempo para dar paso ya a las noticias de Castilla y León, pero todavía nos quedan unos segundos para recordarles ese concurso que ponemos en marcha en Es Radio. Un tinto, un toro. Es muy fácil que ustedes se puedan llevar una caja de vino de la denominación de origen Toro para disfrutar con su familia este fin de semana o para guardarla para la Navidad, que ya está a la vuelta de la esquina. ¿Qué tienen que hacer? Muy sencillo. Entran en Facebook, en la página de perfil de la denominación de origen Toro, que es Vino de Toro. Vino de Toro. De lunes a jueves, en la pestaña del concurso, se apuntan, le dan al botoncito de jugar y ahí apuntan sus datos. Dicen que lo han escuchado en Es Radio Castilla y León. Y los viernes, a partir de las 7 y 5, en Es la Tarde de Castilla y León, nuestro compañero Fernando Puga va a llamar a uno de los que se hayan apuntado a ese concurso. Cuando oigan la llamada, tienen que responder un tinto, un toro. Es decir, les llamamos por teléfono y no vale con que contesten hola o dígame. Tienen que decir un tinto, un toro. Si lo hacen, se llevarán una estupenda caja de vino de Toro. Así de fácil es, y con este concurso nos despedimos. Llegan las noticias de Castilla y León la próxima semana. Más campo, más agricultura y más ganadería en Es Radio. Buenas tardes.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado este programa.
Este sábado 10 de octubre, el picaporte se desplaza a La Moraña, en Ávila. Desde el Ayuntamiento Abulense de Papatrigo recorreremos juntos la ruta teresiana de la cuna al sepulcro. Os invito a caminar con nosotros para descubrir los productos turísticos y gastronómicos de este territorio teresiano. Os espero en el Picaporte este sábado de 12 a 1 y media de la tarde.
El Picaporte con Javier Pérez Andrés, Es Radio.
¿Qué le pediría a una banca Premier? En CaixaBank creemos que es fundamental contar con un gestor Premier, experto en asesoramiento financiero, que le ayude a diseñar un plan de futuro. Y, por supuesto, disponer de un servicio diferencial y soluciones exclusivas. Para ir siempre un paso por delante, CaixaBank, Banca Premier.
Castilla y León es noticia, con Luis Huerga.
Hola, buenas tardes. La Audiencia Nacional ha reabierto la causa que se seguía por el asesinato con bomba Lapa del comandante del Ejército de Tierra, Luciano Cortizo, cometido el 22 de diciembre de 1995 en León. Ya procesado por estos hechos a los etarras Soledad y para Aguirre, alias Samboto, y Sergio Polo Escobes, alias Lur. La reapertura de la causa y el posterior procesamiento de los presuntos responsables del atentado se han producido a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y después de la revisión que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado realizan periódicamente para esclarecer los atentados de ETA que se encuentran sin resolver. Y total rechazo y condena es el sentimiento no solo de los vecinos de Guardo y de Palencia, sino de todos los estamentos de la sociedad en Castilla y León. Rechazo y condena por el crimen por el que murió de forma violenta una mujer de 33 años presuntamente asesinada por su pareja, un hombre de 46, que se suicidó ahorcándose. Decenas de personas han participado en Guardo y en Palencia en las concentraciones para mostrar su repulsa ante este supuesto nuevo caso de violencia de género. Pero las voces también han llegado desde la esfera política. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha insistido en la necesidad de denunciar y en que existe una salida para las mujeres víctimas de la violencia.
Pero desde luego el mensaje que hay que dar a las mujeres víctimas de violencia machista es que hay salida. Que no están solas, que está la sociedad, pero que también estamos las administraciones trabajando para que tengan una atención integral. Que tenemos aprobadas ya las directrices del modelo Violencia Cero, que eso supone una atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género en colaboración con todos.
Y si la lucha contra la violencia de género es difícil de llevar a cabo, en general los problemas aumentan en el medio rural. Es lo que denuncia la Plataforma por los Derechos de la Mujer de Palencia, que lamenta la falta de medidas serias y de inversión. Una inversión que debería comenzar en edades tempranas con recursos destinados a la lucha contra la desigualdad y la violencia de género desde la enseñanza básica. Lamentan que la crisis haya condicionado y mermado los recursos para terminar con las muertes de mujeres a manos de sus parejas, una situación que se complica aún más si hablamos del entorno rural. Rocío Blanco.
Hay menos apoyos, hay todavía menos recursos. Si en las ciudades ya hay pocos, en el medio rural hay muchísimos menos. Las mujeres se encuentran solas, no tienen dónde ir, dónde denunciar o dónde pedir ayuda. Faltan recursos a disposición de las mujeres. Echamos en falta que desde los primeros niveles de la enseñanza básica hasta los últimos niveles universitarios y, por supuesto, en la formación de jueces, fiscales y policías, haya más formación sobre género y sobre violencia de género y sobre prevención de violencia.
Y en el plano político, un estudio del CIS revela que los castellanos y leoneses suspendemos a nuestros políticos. El mejor valorado es el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con una nota de 4,6 sobre 10. Le siguen Luis Tudanca, del PSOE, con un 4,3 y Pablo Fernández, de Podemos, con otro 4,3. A la cola, Luis Fuentes, de Ciudadanos, con un 3,6 y José Sarrión, de Izquierda Unida, el peor valorado, con un 3,3 de nota. El estudio revela otros datos. El 20% de los consultados cree que el papel de la Junta en los últimos 4 años ha sido bueno o muy bueno, pero la mayoría suspende a la institución, mientras que los encuestados creen que la autonomía debería tener menos competencias. En otro orden de cosas, el presidente de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez, ha declarado hoy ante el juez por el caso del complejo residencial y de ocio Segovia 21. La denuncia fue interpuesta por la empresa Fomento Territorial, a quien retiró de la gestión del proyecto. Le acusan de supuestos delitos de prevaricación y defraudación de caudales públicos, denuncia falsa y estafa procesal, así como de administración desleal. Francisco Vázquez asegura que la decisión la tomó atendiendo a criterios de interés general y se ha mostrado tranquilo, a la vez que defiende que todo el proceso se hizo de forma legal.
Me he quedado muy tranquilo. Yo creo que ha actuado en todo caso siempre dentro de buena fe, dentro de la buena fe y en todo caso dentro de la legalidad, porque siempre en todo momento está asesorado, ¿eh? Encima de que intentas arreglar las cosas y tal, encima tienes que ir a dar explicaciones. Su señoría sabrá si han sido bastantes las explicaciones que he dado o no, pero yo no puedo decir más.
Expertos del FBI, de la Europol, incluso expertos también en materia de ciberseguridad de Sudamérica, participarán en el Encuentro Internacional de Ciberseguridad que se celebra en León los próximos días 20 y 21. Miguel Rego es el director del INCIBE.
No solamente por el hecho de que sea seguro hacer negocios online en España, sino también por referirnos como hacia el exterior como un país maduro, con experiencia y sobre todo con empresas que desarrollan tecnologías y servicios que mejoran la confianza y la ciberseguridad.
Tiempo ahora para En Casa de Herrero. Saludos, buenas tardes.
En Casa de